Después de mi 9 to 5 como actriz, me subo a mi Corolla y voy directo al estudio a mi 5 to 9, donde convierto mis sentimientos en canciones. Mis hustles me mueven y me inspiran. Hola, hustle. Hola, Corolla.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo.
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y que no tiene idea de que hoy invité a alguien también.
Así es, de repente lo veo. Lo veo en el estacionamiento. ¿Qué, puto? ¿Qué
tal? Amistosamente.
Claro. Uh-huh.
Sí, claro. Hola.
Hoy nos acompaña el Julio Roen, también conocido como el César.
Hola. Y que tampoco sabe nada de
qué. Tampoco sabe nada. No, bueno, no. Qué sí, bueno.
Sí. Está bien.
Comediante y productor y promotor de aquí de Ciudad Juárez.
Señor.
Señor con bigote. Otto Wood, o sea, como Otto como el de los Simpson.
Ajá. Uh-huh. Y Wood como madera.
Como madera, Simón.
Órale.
Nació en el este del condado de New Wilkes, en Carolina del Norte. La partera que lo dio a luz vio un problema en sus pies, en sus piernas, y le puso férulas.
Ok.
Pero ese llamaba Otto.
¿Cómo vas a poner férulas si me llamo Otto, pendejo?
No, es de cariño. Ven, férulas.
Cito, para evitar que se enchucaran hacia adentro. Su pie. No, es...
¿Cómo se le llama eso? ¿Sambo? ¿Cómo se le llama?
Sí, güey, nació Sambo.
Ajá. Sí.
Su pie izquierdo estaba chueco, incluso después de la férula, y siempre cojeaba. O sea, el derecho medio se le enderezó, el izquierdo se quedó así mal.
Ok.
Provenía de una familia formada por agricultores. Cabe mencionar que no eran pues muy letrados. Y cuando llegaron del censo a preguntarles cómo se llamaba su hijo, le dijeron Otto y dijeron, ¿cómo se deletrea eso? Y lo deletrearon como
Auto. Uteo. Sí, oiga, señor vehículo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Oiga,
don Carro.
Doña Van, allá anda su hijo desvelado, allá en el...
Su madre, Ellen, tuvo 7 hijos, 4 de los cuales sobrevivieron más allá de la niñez. El padre murió cuando Otto tenía 4 años. Y cuando tenía 6 años, Otto empezó a ir a la escuela, pero no le gustó mucho. Las escuelas en esa época no estaban muy bien financiadas, no había mucho dinero. Un historiador de Carolina del Norte describió una escuela que estaba por ahí cerca. Cito, un fuego servía de poca ayuda porque había que dejar la puerta abierta para que entrara luz. Entonces ponían la fogata y se enfriaba el cuarto de todos modos.
Ajá.
La habitación no tenía ventanas. Una tabla que colgaba de la pared con bisagras de cuero servía de escritorio para 5 o 6 alumnos a la vez.
Ah, cabrón, escritorio. Se metió de cuero.
Su madre lo dejó salirse de la escuela cuando le dijo que los otros niños se burlaban de su ropa andrajosa.
Con Galep.
Con Galep. Sí, le decía, mamá, en la escuela me dicen que mi ropa está bien culera. Pues ya no vaya a la escuela, mijo. Que no le vamos a comprar ropa.
Esas soluciones, ¿no? Sí. Valora lo que tienes. Podrías estar peor.
Otto realmente quería una vida de aventura. Sentía que había nacido para eso. Cito, parecía anhelar la aventura y el sonido del silbido de una locomotora pareció darme nueva vida, ya que lo consideraba una llamada a ir a alguna parte.
Decidió que correr no iba a ser lo suyo.
No, me subo al tren.
O sea, qué pendejo ese tal Forrest, güey. Pues te había agarrado un tren.
Comenzó a vagabundear, lo que eran los hobos. Cuando era muy joven, se subía a los trenes sin pagar, viajaba por todos lados. Y en aquella época había muchas ciudades que se dedicaban a la industria del carbón y del petróleo. y era el viejo este, así el salvaje este, como lo ves en las películas.
Ajá.
Sí, armas, tabernas, alcohol ilegal, gente agarrándose chingazos, disparándose, güey.
Ajá.
Juárez en el 2010.
Ok. Juárez.
Otto creció escuchando historias de un conflicto muy famoso de aquella época entre las familias Hatfield y McCoy, que fue una disputa que duró casi 30 años y que resultó en más de una docena de muertos en cada lado.
Okay.
Fue una pelea así de, empezó, o sea, entre la guerra civil y que se odiaban unas familias y otras, pero era, pues eran como
salvajes.
Ajá. Pues todo un western, ¿no? Pues,
sí,
güey. Tú me mataste a este, yo te mato al otro, ya, yo me vengo y todos se vienen.
La ley de los 6 balas.
Simón. También pasaba mucho tiempo jugando a las cartas. Cuando tenía 10 años, decía que ya conocía bastante bien el juego de cartas.
Él invitó a Yu-Gi-Oh.
Ajá. Se ponía a transearse.
Hoy vamos señores, a ver, wey, la historia de Yu-Gi-Oh.
Cito, viajé como vagabundo a Winston Salem, como polizón en un vagón de carbón de un tren. Y después de hacer eso, se dio cuenta que le encantaba la vida de andar de vagabundo. El siguiente tren que tomó fue a St. Louis para visitar la exposición de compra de Luisiana. Que esa exposición de compra fue una feria que hicieron en St. Louis. Y es donde había un chingo de como de cosas de todo el mundo. Había tecnología nueva. Había personas siendo exhibidas como parte del museo.
Órale. Y entonces sí, ahí viene este güey a pedir de a dólar, ¿no? A ver qué se roba.
Ajá, de a penny, a ver qué salía.
En 1900 fue en París y en el Crystal Castle.
Sí,
y era como lo que marcó el inicio de la revolución industrial. Así como ya más bien la consolidación de la revolución industrial. Y ahora sí hace todo esto con máquinas.
Era como...
Ya no
como...
le pegue a su burro. Esta máquina de vapor.
Como ahorita que saca sus robots el Elon Musk, ¿no?
Ándale, sí, que es un güey disfrazado.
Va a cambiar. Sí, con sí. Pezones y todo. ¿Por qué el robot necesita pezones?
Porque no necesita el robot, lo necesito yo.
Para sintonizarlo, güey. AM, FM.
Ajá.
Ay, güey. De hecho, ahí vienen las exposiciones que fue a Filadelfia, París, Chicago y St. Louis. La de St. Louis fue la más grande. Era 4 veces más grande que la de París.
Ok.
Cuando era niño, Otto se metía a menudo en problemas. Muchas veces lo sacaban de apuros porque la gente se compadecía de que estaba cojito y que era enfermizo, güey.
Ok.
Lo agarraba y lo metía en el corralón y lo aquí dice auto, güey. No es mi culpa.
Era un niño enfermizo y su mamá era muy protectora y no lo castigaba, nada más lo sacaba, lo sacaba a la escuela cuando le decían de cosas.
Ajá.
Y debido a que no lo disciplinaba, sus problemas de comportamiento continuaron. Había comenzado su vida criminal a una edad temprana. La policía detuvo a Otto porque se había robado una bicicleta, pero como estaba cojo no podía pedalear.
¿Para qué se me sube mi bici si no le va a pedalear?
Güey, ese güey sí puedes tenerlo de compa, ¿no? No te va a pedalear la bicicleta.
Le dieron una sentencia de 5 meses de cárcel y también lo sentenciaron a servir en una cadena de presos, en esos en los chain gangs que te tenían ahí limpiando terrenos y la madre.
Y la jefa, pobrecito, nomás estaba robando.
Sí, de hecho, el capataz al final lo envió a casa con su madre porque estaba muy chiquito y estaba cojito.
Está muy cojo.
Inmediatamente después de ser liberado, fue arrestado por irrumpir en una ferretería para robar armas.
O sea, inmediatamente. Sí, no duró ni madre. No, ahora los voy a balacear.
El crimen no descansa.
Voy a hacer un school shooting a todos los que sí tienen sus pies normales.
¿Sí? Él no se podía poner sus pumped up kicks. Esta vez el juez le dio 4 meses preso. El titular del Statesville Record, que era un periódico local, venía sin encabezado. Chico blanco encadenado.
¿Qué? ¿Cómo es posible?
Exacto, güey. El periódico decía que Otto era, cito, un poco lisiado con una pierna más pequeña que la otra, pero activo.
Un poco lisiado, pero coge rico. La mete bien.
Todos se mostraron muy comprensivos porque este pobre niño estaba pasando por un momento difícil. El sheriff le pidió al güey que estaba a cargo de los presos que le diera trato especial a Otto porque estaba todo chiquito y todo
cojito. Era especial.
Y blanco.
Ajá. Y al final el güey del que los tenía encadenados lo dejó ir.
Ok. Oye,
¿qué haces que...
Prefiero que te vayas a tratarte bien.
¿Qué haces que le puso el grillete y luego se le va a poner el otro pilo? Vete.
Otto volvió a robar armas. Lo arrestaron otra vez. Ahora estuvo otro nuevo juez en la corte que se mostró muy comprensivo. Le preguntó a Otto si tenía algún familiar que estuviera ahí en la sala de la corte y Otto dijo que no. El juez le dijo al sheriff que fuera a buscar a uno de los hermanos mayores de Otto y que iba a retrasar la sentencia hasta que hubiera un miembro de la familia presente. Ajá. Oh. El hermano de Otto, James, que era mayor, acudió al tribunal y el juez le dijo a James que Otto no era un mal chico.
Ahora, también debería durar más en la cárcel para que aprenda algo, sí, porque pues sí, luego lo atrapan. Ajá. Aprende a robar.
Y el hermano, no, es un chico malo.
De hecho, el hermano le cagaba a Otto porque el güey lo tenía que andar sacando de pedos. O sea,
siempre.
Y el James era así como que, ay, güey, o sea, James era una persona decente, honesta, y ahora tenía que ir a sacar a su carnalillo acá del...
Claro,
ese güey siempre andaba chueco. Si lo ve con una sobredosis. Si lo ve que le está dando una sobredosis, sí lo deja que se muera, ¿no? Diga, sí, ah, sí, pinche carnal, sí, me tiene hasta la madre.
Sí, el otro andaba en malos pasos, güey. El juez estaba considerando no sentenciar a Otto y decirle, ¿sabes qué? Mejor que te lleve tu hermano y vives con él y que él se encargue de que no hagas nada mal.
Y el carnal, yo qué culpa tengo.
No. ¿Sabes qué más se robó?
Y eso fue, el fiscal le dijo al juez, no hagas eso porque haces eso, Otto va a huir y ya no va a estar ahí con su hermano. Uh-huh. Y el juez nomás volteó con Otto y le dijo, Otto, ¿huirías? Y Otto dijo, no.
Entonces, soy bueno. Dijo, ¿otra vez?
Otto, no. Y lo dejaron irse a vivir con James, pero se siguió yendo y viniendo entre Virginia Occidental y Wilkes County. Y se la pasó, entre West Virginia y North Carolina. Y ahí venía en tren.
Malandreando.
Simón. A los 17 años, bueno, de hecho ya sí se corrigió un poco. Ajá. Empezó a trabajar en campos de, o sea, de...
Enderezó el paso.
Yo no le vengo a robar.
Empezó a trabajar en granjas, empezó a trabajar en minas de carbón y todo ese rollo. Y luego a los 17 años se convirtió en capataz de locomotoras.
Dejó de ser un trabajador de a pie.
Y ya le gustaban mucho los trenes, entonces era eso o pues no sé.
O delinquir.
Se puso la del Cruz Azul.
Cuando tenía 18 años, estaba cazando cerca de la casa de su mamá, porque pues era lo que hacías en esas épocas, eran 1900. Ajá. Y un familiar dijo que vio que Oro vio que la trampa del conejo que había puesto cerca de un parque que se llama Harrison, ya se le había cerrado la tapa. Ajá. De esas que es la cajita con la tapa que se cierran cuando entra. Sí, era una de esas. Entonces Oro fue y agarró su escopeta, la puso a un ladito ahí en un arbusto. Se agachó para sacar el conejo de la trampa. Su escopeta se empezó a resbalar. No mames. Quiso agarrar.
No mames.
Y se le voló la mano.
Y el conejo, ¿qué hay de nuevo, viejo?
Y se voló la mano izquierda. Vino un médico y lo revisó. El
conejo lo agarró.
Ay, no mames.
Llegó un médico y lo revisó y le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que cortarte la mano a la altura de la muñeca. Y pues ya no podía hacer capataz de locomotoras porque ya no tenía mano. Entonces estaba manco y cojo. Ajá. Aún así se comprometió con una chica de Point Pleasant, de West Virginia.
Que tenía fetiches con
mangos raros.
Pero también decía que ocasionalmente visitaba a una chica que vivía en Graham, en Virginia.
Ah, puto, también.
Era nomás.
Promiscuo.
Se casó con la chava de Point Pleasant, pero 3 meses después llegó la otra. Y hizo que lo arrestaran porque le había prometido que se iba a casar con ella. Lo dejó embarazada, güey.
Ándele.
Y aparentemente eso pedo era un crimen. Ajá. Y al güey lo arrestaron. Y sí fue juzgado y condenado, pero no hay registro de cuánto tiempo pasó en la cárcel por este crimen.
Lo publicaron en Facebook como deudor alimenticio. Ya
sé, lo photoshopearon ahí.
Ya no podía entrar al estadio, güey.
En 1916, el periódico Charlotte Observer escribió que Otto ya era reconocido en toda Carolina del Norte como un ladrón de autos. Hay un artículo ahí de que estaban pidiendo su recompensa de...
Bueno, Otto the Auto Thief.
$125 de recompensa por el Otto Wood. También hay constancia de que lo atraparon robando un auto, lo sentenciaron a prisión y luego se escapó de la cárcel, güey.
Ajá.
Un Buick.
Sí, pues.
Un Buick 1916. Y en el periódico también reportó, cito, Otto Wood, sin mano izquierda, con el pie deformado y con un historial de robo astuto sin igual.
Mames, ya te robaba el carro.
De Tinder.
Ya te robaba el carro y ya no te agüitabas, no te sorprendías. Ah, no mames, que pudo.
Y como lo hizo, a mí se me cae la llave y ya no lo puedo prender.
Es que es una persona como todas las personas, güey. Ajá. Su discapacidad no lo define.
¿Cuántos años tenía ahí el vato?
En 1916 tenía 20, creo. Se nació en el 1894, ajá, tenía 22.
No mames, güey, ya tenía acá un chingo, ¿no? Ajá. O sea, ese vato ya exento para la carrera criminal.
Pues es que era 1900, güey, también no había mucho que hacer.
Ajá, no había mucho policía, ¿no?
No había cámaras que te siguieran.
Los periódicos informaron que Otto estaba en el condado de Townsend en 1916 y su hermano menor, Robert Wood, también conocido como Bob, ya se había unido a él y ahora eran un dúo criminal familiar. Se dice que estaban robando tantos carros que la gente empezó a quitarles el volante para que no se los llevaran.
No mames. No mames. Ese güey, por ese güey han de inventar esas madres, ¿no? Que le pones al carro que doblas el volante acá con un candado.
Y que el bastón.
Ah, el bastón, Simón.
Eso era bien común cuando éramos niños, ¿no? Hace un chingo que sí. No veo uno de esos.
Yo tengo uno, pero está súper oxidado de que pues ya no lo uso. Ya
sí,
no,
ya nadie lo usa.
Ya no me han robado.
Bueno, yo tenía una... era como una barra, tenía un Honda Civic 99, no, fíjate, casi el año 99, y donde está la palanca de la transmisión, justo ahí atravesaba esa barrita.
Simón.
Para que no le pusiera. Ajá, para,
yo me acuerdo que no había uno, pero que lo ponías atrás del pedal, güey, también.
Ah, era como más del chico. Brake, ¿no?
Sí, sí. Del freno, algo
no.
Así.
Sí, lo agarrabas del freno hacia el volante y ahí estaba atrapado, no podías presionar el brake para prender el carro.
Simón.
Me robaron el Civic.
No diga eso.
Valió madre. Sí, después de que, bueno, a su hermano sí lo agarraron, güey. Lo agarró una, pues como una... Ajá.
Tenía más brazos de donde lo jalaron.
Sí, lo agarró con ambas manos en la masa.
El güey lo agarraron, pues una, es que les decían posse, que eran los... ayudantes.
Era como
policías.
La clica, ¿no? Era
ajá,
como...
la clica de los ajá. Policías. No eran oficiales tal cual, pero les daban permiso de andar agarrando gente, güey.
Sí, man.
Entonces, esta vez fue cuando el Oro se robó un Buick y luego se fue a Tennessee. Estuvo ahí un rato y luego se vio involucrado en un tiroteo en una sala de billar. Se las arregló para evitar que le pusieran cargos porque dijo que era en defensa propia. Y luego otra vez se fue a West Virginia. Ahí empezó a fabricar y transportar moonshine, alcohol ilegal.
Ajá.
Le estaba yendo chido, estaba ganando buen dinero. Así que mientras estuvo ahí, se casó con una chavita de 15 años.
Ah, qué hijo de puta.
Bueno, ya tenía 15, ya era una señora, güey.
Sí.
Bueno, en esos tiempos sí.
Sí, de hecho, la razón por la que se casó con ella fue porque era amigo del papá de la chavita y el papá le dijo, pues ahí está mi hija, güey.
Ah,
okay. No mames, güey.
En junio de 1917 regresó a Carolina del Norte para presumirle a su familia. A su, pues a su esposita así chiquita. Ajá. Mira, mamá, traigo aquí una esposita.
Mira. Mira, ¿qué crees?
Mira, ya me lo acaba la prepa.
No es cierto, no les dejan estudiar, güey.
Ah, sí, es cierto. Ya me lo acaba el curso de cocina.
La policía se enteró que este güey estaba ahí, rodearon la casa, pero logró escaparse por la puerta trasera de la casa.
Ajá, se va bajo el vestido de quinceañera. Escondidillo, güey. Tiempo oye, de vals.
Y un momento, ¿qué es eso ahí? Una lámpara. ¿Qué vas con la tortilla?
Y al final se escaparon por la puerta de atrás, se robaron un auto. Bueno, él se robó un auto, subió a su esposa adolescente y se fueron de luna de miel a Kentucky. Allá lo arrestaron porque lo buscaban en Tennessee por robarse un auto.
Ajá.
Lo condenaron a 3 años de cárcel por robar y su esposa se divorció de él.
Bueno, sí, que esperaba.
Después de 6 meses en la cárcel, intentó escapar y lo logró. O sea, a los 3 años, ajá, al medio año dijo, ya me voy.
Güey, siempre se escapa.
Bien velado, ¿verdad? Bien peladitas.
Uh-huh. Regresó otra vez. Ya. Así más. Y es que si sí era fácil identificar, o sea, los policías sí sabían, así que así es un güey cojo y sin mano debe ser este güey.
Ajá, claro.
Señas particulares. Usa un zapato tipo tenis.
En tenis sí.
Y regresó a... regresó a casa de su madre, fue arrestado otra vez, fue enviado, regresó a Tennessee. Pasaron 11 meses, se le ocurrió un nuevo plan de escape. No sé si le suena... familiar este plan de escape. Se escondió en una carretilla, güey, donde guardaban la ropa.
Ok.
Wow.
Para que lo sacaran de la prisión. Y funcionó, güey.
No mames, güey. Pinche Looney Tunes.
Wow, sí, sí.
Pero la mañana siguiente lo atraparon porque ya tenían los sabuesos buscando el rastro. Güey,
metieron la madre donde se escapó a otra prisión, ¿no? Maldita sea, solo me hice un prisionero de intercambio.
Un guardia lo llevaba, le iba escoltando de regreso a la cárcel, iban en el tren, pero Oro lo noqueó cuando el tren llegó a una estación. Corrió entre la multitud, güey. se subió a otro tren.
Agárrenme al cojo.
Era muy ruidoso.
Como el güey había trabajado en trenes, pues ya se ve cómo estaba todo el pedo. Entonces se metió a otro tren, güey, llegó al vagón de carbón, se puso un overall de un uniforme de un güey de un ferrocarril que estaba ahí, güey. Se manchó y luego salió y se unió a la turba que lo estaba buscando, güey.
No mames.
No mames.
¿A quién buscamos? Pinche Cantinflas, güey.
Pero sus... No debe ser tan difícil, ¿eh? Ha de caminar medio cojo.
Así, miren, así. Y no tiene una mano, así como yo.
Yo lo vi que iba para allá. Lo voy a imitar cómo caminaba.
Ay, güey. Regresó a... Bueno, se fue primero a West Virginia, pero tuvo que regresarse a su pueblo porque en 1917 hubo una pandemia de la influenza española. Blue, Spanish flu.
Dejaron de viajar los trenes y...
Ajá. Sí, fue un pedo, güey. Encerraron a la gente ahí en medio. Les dijeron 2 semanas y 2 semanas volvemos. Y ni madre.
Ya no había papel higiénico.
No, olvídate.
Cervezas. No. Moonshine.
Puro moonshine, güey.
Puro moonshine.
Regresó al condado de Wilkes. Ayudó. Tiró paro. Anduvo haciéndola de enfermero cuando las personas enfermas. Al final, pues, su hermano falleció, el Bob, de la enfermedad.
Curaba a las personas y luego se chingaba sus carros, ¿no? A ver en qué te vas.
Yo le voy a ir a comprar los medicamentos. Nomás dígame dónde está su carro.
Y ahí, pues, como era su hermano, él llenó el certificado de función. Pero fue demasiado ambiguo con los datos. Así de que, ¿dónde nació? En Estados Unidos. Ah, okay. ¿Dónde nacieron sus papás? En Estados Unidos.
¡En el mundo!
Porque no, o sea, no llenó la dirección, no llenó muchos datos, como dijo, ay, güey, pues igual luego si saben quién era, pues me van a agarrar a mí después. Ajá. El 3 de noviembre de 1923, ya unos años después, Otto fue a una casa de empeño en Greensboro, que era propiedad de Abraham Kaplan. Iba ahí porque había dejado empeñado un reloj de bolsillo. Uh-huh. Empezó ahí a platicar con este güey, de repente se empezaron a discutir, se acaloraron las cosas. Y Otto después dijo que Kaplan había levantado un garrote que lo estaba amenazando con golpearlo, güey. Así que Otto sacó su pistola y comenzó a golpear a Kaplan en la cabeza.
Ajá.
Luego se disparó accidentalmente su pistola y le dio en el hombro a Kaplan.
Ok. Ay, dije, se no, va mames. A volar otro brazo el sí, pelo.
Que rebotar en la pared.
A Kaplan se le fracturó el cráneo y tenía el balazo en el hombro y no sobrevivió.
No mames.
El Statesville Landmark informó, cito, que Kaplan en su lecho de muerte afirmó que un hombre con un solo brazo lo golpeó y le disparó.
Qué mala pata, güey.
Sí. Y ya en ese momento todo el mundo sabía quién era, güey. Ah, claro, fue Otto. Sí,
y nadie le echó la mano, él solo.
Él solito, güey.
Él solito me balaseó.
Después de los golpes y los disparos, se dice que Otto salió corriendo a la calle. Llegó y hizo un carjacking. Agarró al conductor y le dijo que lo sacara de la ciudad. Una vez que llegaron al campo... Sacó al conductor del auto, le robó el abrigo, el sombrero y $150. Pero de alguna manera, esa misma noche, el auto reapareció en la ciudad.
Nomás sin el estéreo y sin el catalizador.
Sin llantas y todo en un bloque.
Arriba de los bloques.
Se dice que debió haber regresado con el auto en la noche, lo estacionó en un lugar para que lo encontrara el dueño. Y que el güey nomás quería escapar de la escena del accidente porque dijo que no era un crimen.
Ah, bueno.
Muy bien, bien ahí. Ajá. Bien ahí, mira, al chile se agradece. A mí una vez me robaron un carro 2 veces.
No, fue un accidente.
Las 2 veces lo recuperé gracias a que lo estaba vendiendo, entonces tenía mi número de teléfono ahí apuntado y me marcaron, oiga, ¿puede venir a mover el carro? Sí, cómo no, nomás dígame dónde.
Oiga, cabrón, llevo un día su carro ahí, no me deja salir.
Ay, güey, nosotros tenemos un compa que tenía un Sentra bien viejito que lo podías echar a andar con casi con el que llave de Nissan.
Ajá.
Entonces no se lo robábamos, pero se lo movíamos de lugar de estacionamiento a cada rato. Mi güey siempre estaba bien fastidiado.
Y yo creyéndome bien vergas por esconder mochilas, este cabrón, un carro.
Saludos al Whiskas, donde quiera que esté. El auto fue devuelto, sí, todo tan silenciosamente como si hubiera sido un fantasma. Pero ahora Otto también era buscado por asesinato, porque se murió Kaplan, y se ofrecían recompensas de hasta $700 por su paradero. Y era todo un criminal.
Ajá. Ya sí, estaba... aquí ya estamos en la temporada 3, güey, ya cuando se vuelve un asesino.
Así, man.
Mira, se parecía a Tim Lenderman, el vocalista de Rammstein, ¿no?
Un poco. El 19 de noviembre, un policía, la policía en general, varios policías lo acorralaron, lo arrestaron, y lo trajeron de regreso a la ciudad en un tren. Un periodista local describió la escena cuando lo bajaron del tren en Greensboro. Cito, parecía un desfile fúnebre. Para asegurarse de que Wood no se escapara, los oficiales le amarraron una cuerda alrededor del cuello y luego en los brazos. Okay. Entonces, el güey pues, se movía mucho, pues,
se ahorcaba. Sí. Y el wow, qué rico. Alguien me la jala porque esto está.
Pues que, o sea, porque estamos de acuerdo que no lo puedes esposar, güey.
Ajá, no se puede, no se puede.
¿Qué más vas a hacer? Ajá. Pues, le amarras el cuello. Y el Greensboro Daily News informó, cito, Otto tiene un aspecto pulcro y limpio. Es un rubio decidido con grandes ojos azules que sobresalen ligeramente de su cabeza.
Ya mamasela.
No mames, güey. Ese enamoradísimo, ¿no?
Tiene pómulos altos y prominentes y junto con sus ojos son los rasgos más llamativos de su rostro.
Ajá. Huele riquísimo.
Llevaba un traje azul, zapatos de claqué, cuello blanco y un sombrero suave.
Ok.
Pero acá, qué suave tu sombrero.
Sí, güey.
Quisiera ayudarlo a limpiarse todas las mañanas y vestirse.
Me gustaría todas las mañanas cocinarle pancakes.
Ya les dije que sus ojos son hermosos.
Uy, qué bonitos ojos tenía el oro. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a 30 años de prisión.
Culpable de ser hermoso.
Habló con los periodistas y les dijo, cito, tal vez si mis antecedentes no hubieran estado en mi contra, me habrían condenado por homicidio involuntario. Pero el veredicto es justo lo que esperaba. Voy a intentar mostrarle a la gente de Carolina del Norte que puedo ser un hombre decente si creen que pueden darme otra oportunidad.
Otra oportunidad. Otra oportunidad.
La larga sentencia de Otto hizo que la gente creyera que la policía se estaba excediendo con él. O sea, como que, güey, no mames. O sea, pues,
pobrecito.
¿A quién no le ha pasado que estás golpeando a alguien a cachazos en el cráneo, güey, y le disparas
sin querer? Y de repente se muere. Sí, es que ya no aguantan los cuerpos.
Sí, ya no los hacen como antes, güey.
No, ya no. De hecho, también Otto tenía como cierta reputación de ser un criminal buen pedo. O sea, digo, anduvo ayudándole a la...
¿Smooth criminal?
Les
preguntaba después, ¿are you okay?
Y luego se inclinaba así, güey, como Michael Jackson en el video.
Agarraba las llaves y se murió.
Es que, o sea, dicen que hacía cosas así tipo Robin Hood, que de repente le tiraba paro así en las colonias pobres, les daba dinero, güey. Que anduvo ayudando a la gente enferma cuando fue lo de la influenza.
Me acabo de robar un carro, ahí les va.
Sí, vamos a pasear, mira. Trae el tanque lleno. Y mucha gente como que estaba de su lado y también muchos odiaban a la policía. Entonces, después Otto y otro prisionero, J.H. Starnes, fueron enviados por parte de la cárcel a trabajar en una fábrica como prisioneros. El 10 de mayo de 1924... Otto agarró a un guardia, le quitó su arma y luego obligó al médico de la prisión que lo sacara de ahí.
Te digo que es bien buena onda.
Sí, güey. Otra oportunidad se merecía.
Te digo que es bien verga.
Sí, güey. Entonces, afuera de Raleigh, North Carolina, tiraron al guardia del auto a patadas y luego se dejaron el auto y secuestraron un camión de una panadería. A la mañana siguiente secuestraron un carro de un Studebaker que iba conducido por un señor que se llamaba M.D. Klein, que iba regresando a pescar.
Ajá. Y al día siguiente, un carrito de Starbucks.
Al día siguiente, se pusieron a vender sándwiches de pescado.
Mientras Otto conducía, Starnes estaba apuntándole a Klein con un arma y le estaba diciendo, es que somos prisioneros fugitivos. Y luego sacó un artículo y se lo entregó a Klein para que lo leyera sobre la fuga de la prisión. Pero como estaba muy oscuro, pues no podía leer entonces le prendí un cerillo para que viera el artículo, güey, de mira, esos convictos que escaparon de la prisión somos nosotros.
No mames, bueno. Soy influencer.
¿Y quién te preguntó, hijo de tu puta madre?
Llegaron a un área ya medio boscosa, a las afueras del pueblo, ataron a Klein a una cerca de alambre de púas, le robaron su reloj y $30. Y luego se fueron, cambiaron otra vez de auto, ahora le robaron el carro a una mujer que iba con su hijo pequeño. Y horas más tarde, un policía vio el auto en las afueras de Rona en Virginia y lo siguió. Llegaron más policías y cuando ya estaban rodeados, Otto y Starnes se aventaron del carro, güey.
Ok.
Pero la señora y el hijo todavía en el asiento atrás.
No mames.
Entonces los policías pues fueron a detener el carro.
Los güeyes rodaron y se volvieron a meter en el carro.
Ay, pero ¿qué pasó?
Sí, entonces esos güeyes se huyeron hacia los árboles. Y luego la policía se anduvo medio buscando y todo, y los encontraron en la estación de ferrocarril, bueno, como en el patio del ferrocarril donde solía trabajar Otto. Y ahí los rodearon y los dos se rindieron sin resistirse.
Okay,
ya nos agarraron. Ya.
Ahorita nos escapamos.
Ahorita vemos cómo lo hacemos.
La historia de la fuga salió en todos los periódicos del país y Otto se estaba convirtiendo ya en una leyenda popular. Era visto como un criminal contacto, divertido y admirable.
Divertido. Qué cagado. ¿Cómo se escapa de la prisión? ¿Cómo me diría?
Un periodista escribió, cito, es un huevo malo, o sea, un bad egg. Ajá. Es un huevo podrido, sí. Un hombre peligroso. Pero de alguna manera, su atractiva franqueza desarma las críticas y le quita todo el placer a la noticia de su captura.
¿Y wow. qué ojos tan hermosos tiene el cabrón?
Es el... Yo sí robé, pero nomás poquito, o sea... Ajá, si dices, ah, está bien, güey, sigue robando.
Otro periodista se alegró de que hubiera devuelto el auto al médico de la prisión porque le regresaron su carro también.
Ajá. Es buen pedo.
Es a toda madre.
Oro le dijo a los periodistas, cito, le dije al alcaide Busby de la prisión que si no conseguía que me trataran justamente, me vería obligado a irme. Y él respondió que si era así de fácil, debería hacerlo.
Ah, bueno.
Ah, bueno, también se mama.
Vamos a jugar a la quien le vale más madre.
Y ahora todas las historias que tienen que ver con Oro en los periódicos era así... venta segura. La gente ya le mamaba que hubiera historias de este criminal en el periódico, entonces ajá. imprimían más y más historias de lo que está haciendo este güey.
Porque no había cómics.
Sí, era el clickbait, güey. Sí. Aunque había matado a un güey una vez, las historias enfatizaban que no era cruel ni despiadado cuando huía de la cárcel.
Perdón, me quedé acá como era el clickbait. El párrafo 7 te sorprenderá.
Puede que haya utilizado cuchillos en los cuellos de las personas, pero es a toda madre.
Sí, o sea, nada más le fracturó el cráneo a un güey y le disparó sin querer. Sí. Ajá. Fue sin querer.
A todo el mundo le pasa.
Créanme, me disparé a mí mismo.
El sistema penitenciario empezó a ser cuestionado porque Oro utilizó su nueva fama para expresar sus opiniones como parte del debate sobre la reforma al sistema.
Ah, ya se hizo líder social el cabrón.
Ya, güey, ya sería sindicato de malillas.
Primero están ahí poniendo que ya se van a salir de la prepa y luego ya son líderes sociales.
Simón, mira, ya que andas por ahí. Saludo a Juan Carlos Vargas, que nos dejó una botella Bacanora. Uf. Hace mucho, pero no se había abierto esta. Entonces, ¿en qué estábamos? En que estaba cuestionando el sistema penitenciario.
Así es.
Dijo que él se había escapado debido, cito, al trato duro que recibe un pobre diablo que lo vuelve contra el público y la sociedad y el trato inhumano.
Ok.
Bueno, pensaría que es en la cárcel, ¿verdad?
Ajá.
Ajá. Sí, fíjate. Simón. Se quejaba de la mala comida y del maltrato que recibía y dijo que la sociedad no ayudaba a quienes vivían en la pobreza y el abandono.
¿Qué digo? Pues sí, es verdad. O sea, no, sí. Sí. Sí.
Pero le quebraste el pinche cráneo, cabrón, con una pistola.
Ajá. Sí, o sea, que regreses del carro no quiere decir que no lo hayas robado, ¿sabes?
Pobrecito.
Es como, ahí hay un de The Onion, el periódico este falso satírico de Estados Unidos. Uh-huh. Un artículo que nomás es una foto que dice, así, heartbreaking, así, te rompe el corazón. Persona que odias tiene un buen punto.
Okay.
Cada vez que alguien que te cae mal dice algo que tiene razón, así, total, este güey empezó a hacer mucho ruido sobre que las cárceles estaban bien culeras. Al grado de que se hizo una investigación en el periódico en la que el abogado Alan Adams decía que las condiciones de la prisión eran buenas. Adams dijo que había visitado a Otto en el interior de la prisión y que tenía que aclarar las cosas. Uh-huh. Dijo que la celda de Oro era bonita y que parecía él estar feliz.
Como sus ojos, dice.
Ajá, como sus ojos.
Que sus paredes estaban cubiertas de fotografías de éxito, belleza femenina.
Es de libre pastoreo su prisión.
Y que la celda parecía, cito, el domicilio promedio de un estudiante de primer año de universidad.
Ok.
Ese güey estaba en la cárcel con su póster de Vivi Gaitán, güey.
Ajá. Uf. Maribel Guardia.
My Chemical Romance.
Chica.
Un Power Ranger.
De los de Tokyo Hotel. Ah, como me gusta la vocalista de
Tokyo. Algunos periodistas escribieron que Otto era un... Lo que bien raro es Otto. Es que no sé si decir Otto, I don't know. El punto es que decían que este güey era un preso mimado que se quejaba por todo, pero otros decían que es era un hombre que luchaba contra una sociedad corrupta.
Ajá, huevo, es un héroe.
Sí, ahí está el güey quejándose. ¿Cómo ven que las cárceles están llenas de reos? Aquí donde estoy yo.
¿Cómo ven que en la cárcel no tengo libertad, oiga?
Más historias inundaron la prensa y la leyenda creció. Hubo una jornada de puertas abiertas en la cárcel para que la gente fuera a visitar a Oro.
Miren, no me dan ribeye.
Puro pellejo.
Ajá. Y llegaron periodistas, se reunieron en una celda, estuvieron hablando con él, hicieron algunas preguntas, hicieron reportajes, dijeron que cientos de personas de todo tipo visitaron la cárcel. Sí, todavía desde banqueros hasta vagabundos. Y él estaba ahí simplemente en la cárcel hablando con ellos todo el tiempo, explicando que él no había intentado huir porque amaba el estado de Carolina del Norte y él estaba muy a gusto en esa prisión por estar en ese estado.
Uh-huh. Lo voy a ver como productor, pero Si no cobraron covers en la cárcel, qué pendejos, ¿eh?
Sí,
si
no cobraron, cobraron cover porque era un pedo para... pues era mediático, güey. Se le pagaron con exposición.
Le pagaron con exposición.
Desde entonces.
Sí, man.
Ya se manejaba.
Entonces él dijo, yo no he huido porque yo amo este estado. Después de esos artículos y de esa jornada de puertas abiertas, se escapó a la cárcel. Esta vez se escondió en uno de esos, de los tubos, como los recolectores de agua o de los gigantes. Ajá, de los de concreto.
Se disfrazó de periodista, ¿no?
Se escondió en uno de esos que estaban cargando unos vagones y se fue.
Ajá.
Cito, traía ropa de civil debajo de mi ropa de prisión. Cuando tuve la oportunidad, me subí al vagón donde había estado cargando, donde habían estado cargando las tuberías. Me quité la ropa de prisión y salí.
Pelado, bien peladas, güey.
Peladitas.
Fue capturado poco después en Mooresville.
Okay, mira qué peladas.
Un policía lo vio, así de, ese güey ni le falta una mano.
Ajá.
Camina raro.
Lo saludó.
Se está robando un carro. Es él.
Nomás lo saludó de lejos, ¿no? Uh-huh. A ver, si tiene mano es este, si no tiene mano es este güey. Si saluda con puro muñón, es ese güey.
Como había un chiste de Mitch Hedberg que decía que no le gustaba saludar a la gente de mano así cuando iba caminando por la calle. Porque dice, güey, es que tú nunca sabes si a lo mejor esa persona no tiene mano y va a creer que estás presumiendo. Ajá. Un policía lo vio y nada más lo vio desde su patrulla y le apuntó con la escopeta y le dijo, ¿qué pasó, güey?
¿Qué onda? ¿Quieres perder la otra?
Regresó a la prisión de Raleigh, lo pusieron ahora en régimen de aislamiento para evitar que se fugara de nuevo. Y los titulares desglosaron y hablaron de su fuga como si hubiera sido un evento así deportivo, así como una crónica de cada bien vergas. Y llamaron a la fuga, cito, las vacaciones anuales de Otto Wood.
Ah, güey, ya burlándose de lo fácil que
es. Ah, güey, bicho descarado, güey.
Se convirtió en una celebridad, empezó a escribirle cartas a los periódicos que estaban destinadas a influir en la opinión pública. El gobernador de Carolina del Norte, que se llamaba Angus McLean, estaba muy enojado porque le estaban poniendo tanta atención mediática a este güey.
Ajá, qué envidioso.
Entonces, en un periódico pusieron una cita del que decía, cito, el hecho de que Wood haya logrado escapar sin que lo maten no prueba que sea un héroe. Pero ese mismo periódico, en la misma página, imprimió un artículo adulando a Otto Wood.
Ajá.
Decía, cito, Wood no es el tipo común de criminal. Y nunca ha sido un mal hombre en el sentido en el que el público suele considerar el término. No es un tirador a sangre fría ni un hijo de puta luchador.
Ok.
No decía hijo de puta, pero esa traducción que era.
Es que así son, güey. En una página te dicen quiérete mucho y en otra baja de peso con Slim Fast.
Sí,
una mamada, ¿no?
Sigo citando. Ha dicho que nunca le disparó a nadie que estuviera. Que,
porque que no, se lo mereciera.
Ha dicho que nunca le disparó a nadie, que eso no está dentro de su código de ética. Y que él está por encima del promedio mentalmente, tiene un agradable sentido del humor y puede reírse de buena gana cuando recuerda alguna experiencia agradable.
Bueno. Cuando me disparé sin querer.
Shit happens. ¿Eh?
Good days.
Y luego el Otto publicó por su cuenta una autobiografía de 34 páginas titulada Life History of Otto Wood, Inmate, North Carolina State Prison, 1926. La historia de vida de Otto Wood, recluso de la prisión estatal, 1926. Fue un éxito en ventas este pedo.
Ajá. Uh-huh.
Se vendió un chingo. 50 centavos costaba, mira. Ahí está. Otto le pidió al superintendente de la prisión estatal que lo dejara trabajar porque él estaba ahí solito en aislamiento, güey, no podía hacer nada. No le llegaba el sol ni nada, güey. Y el superintendente estaba muy en contra de esto y no lo quería dejar salir del aislamiento porque cada rato se escapaba, güey.
Pues sí, man.
Pero la junta de la prisión dijo, ¿sabes qué? Está bien, déjalo trabajar. No hay pedo, mira. Mételo a la sala de calderas.
Ajá.
Ahí mismo en la cárcel. No vas, o sea, ahí está bien cabrón escaparse, güey. No hay manera de escaparse de ahí. Dos meses después, Otto se escapó de la sala de calderas después de que se dio cuenta que una puerta le faltaba, el pasador no estaba bien, entonces se logró escabullir por ahí.
Ajá.
Una puerta decía exit.
Ajá.
Y se fue, güey. También empezaron los rumores de que era muy amigo de uno de los guardias. Y algunos reclusos habían observado a Wood conversando con el guardia Hawks en varias ocasiones y que el guardia parecía muy amigable con él.
Ok.
Yo creo lo cautivó con sus ojitos azules, güey.
Es que será toda pómulos. Madre ese güey.
Es que ve lo que guapo era.
O sea, pues es que madre. Sí era cautivador, güey. O sea, ese es el pedo. Era un criminal. Es como George Clooney en las de Ocean's Eleven, güey.
Ajá. Ándale. A huevo.
Sí. Sí. Pero cojeando y con un muñón, ¿verdad? Pero...
O sea, por eso tenía más carisma, güey, porque pues tenía, o sea, le bajaron puntos de estadística.
O sea, un guapo al que le tienes lástima, ¿cuándo?
No, olvídate.
En total, este güey, el guardia y su hermano, que también era guardia, fueron despedidos inmediatamente porque se sospechó que lo ayudaron a escapar. Ofrecieron una recompensa de $250 por la captura del Otto. Un periodista señaló que este año había escapado 2 días antes de lo normal.
Ok.
O sea, el año pasado, tal fecha,
ahora se dan su estadística, ¿no?
Mira, estoy bien. Qué raro, ¿no? Salió temprano.
El autor de otro artículo comparó al Otto con Houdini. Dijo que era un Houdini moderno, un criminal acá. Y la gente empezó a informar que empezó a reportar la gente. Había una línea de informes, ¿no? Marcabas, lo vi en tal lado y todo. Empezaron a reportar que lo veían en todos lados, que habían dado de paseo en Carolina del Norte, en Virginia del Sur.
Pero en todo este tiempo tuvo un gemelo, güey, que también estaba mal.
Hijo, güey, no mames. Gracias. Lo siguiente que voy a leer, güey.
No mames.
Es algo que pasó.
Hijo de la chingada.
Un hombre que no era Otto Wood pasó por la ciudad. Resultó que a este hombre le faltaba una mano y cojeaba, güey. No.
Ok.
No decía así de la misma mano y el mismo pie, güey, pero la gente reportó ver a un güey cojeando sin una mano, güey, cerca del arroyo buscando agua. Entonces de repente llegaron 50 policías a arrestarlo, güey.
A capturar a Cosme Fulanito.
Yo no jodí.
Y efectivamente era Cosme Fulanito, güey. Se dieron cuenta que no era Otto, porque pues no tenía...
Porque no gritaba igual cuando lo verguearon, güey.
Este güey sí se enojaba, ¿no? Este güey no era toda madre.
Este güey no es gracioso, un momento.
Tiene los ojos verdes, no azules.
No rompe la ley, pero es mamón, ¿eh?
Este güey no me está haciendo cuestionar mi sexualidad. Luego también empezaron a recibir otros informes de otro tipo que decían que se parecía al Otto, pero cuando la policía lo agarró, descubrieron que, cito, tenía 2 buenas manos.
No más.
Bueno.
Y no tenía molares chapados en oro, porque igual se había puesto oro en los dientes.
Ah, mamón. Ahí guardaba.
Por supuesto.
Ahí guardaba. Pues
como,
es que
como ya, las ardillas.
Ajá. Había presupuesto, güey. Los policías ahora estaban muy ocupados persiguiendo lo que resultaron ser pistas falsas. Ya también los periódicos andaban en la gente, entre la gente de la calle así entrevistándolos. Así digo, oye, ¿usted qué opina del ladrón este acá del Otto Wood? Y la gente ya estaba también escribiéndole poemas y canciones, los publicaban en los periódicos, güey.
Esos narcocorridos.
Sí, güey.
Qué bonitos hijos tienen. Quiero chuparle el pene.
Como los poemas como el pez abisal, ¿no? Ah, se escapó para ver la luz.
Sí, man. Escribió el Otto una carta que mandó al Greensboro Daily News. Se dice que la carta provenía desde Ashland, en Kentucky. Y en la carta ofrecía entregarse si el gobernador cambiaba su sentencia de prisión a una cadena de esos de los que andan trabajando. Güey. Uh-huh. Y que le aseguraran que lo iban a tratar humanamente y que no le iban a torturar.
Pero es difícil, sí, es que ese es un cabrón que se la pasa escapando.
Pero es que como que el güey ya le agarró el pedo y dijo, a ver, o sea, voy a hacer que este güey públicamente... tenga que aceptar que no me va a torturar como torturan los demás prisioneros, que no me van a tratar mal como tratan los demás prisioneros.
Qué trucho, y también los otros güeyes diciendo, sí, a este no, como a los otros, ¿no?
Obviamente el director de la prisión estaba encabronado. El gobernador dijo, me vale madre, voy a duplicar la recompensa. Y es más, ahora autorizo que cualquier ciudadano que quiera pueda arrestar y matar a un convicto fugitivo.
No mames, ya John Wick.
Ándele, güey.
Todos contra Wood.
Pero expulsado. Esto solo hizo que la opinión pública se volviera todavía más negativa en contra de la policía y las autoridades. Entonces ahora la gente ya estaba a propósito chingue chingue mandándoles pistas falsas a los policías. Nada más para distraerlos.
Como la gente que habla para reportar en ICE.
Sí, sí,
y conozco un inmigrante, Elon Musk.
Pues este güey era el Luigi Mangione de su época. Ajá.
Bien, entonces.
Pero realmente no mató a alguien que... entre comillas se lo merecía.
Ajá. Vale, entonces.
Ajá. El 12 de febrero, sí había un farmacéutico involucrado, pero el 12 de febrero de 1997 en Indiana, un farmacéutico reportó que le habían robado, güey.
Diablos.
Pero que se logró defender y que le había logrado disparar al ladrón 4 veces y que le había dado en el pecho. Y cuando lo describió, dijo, sí, cojeaba y le faltaba una mano. Y la policía dijo, es otra vez el pinche Autobús, güey. Resultó que tuvo la buena puntería. Tenía tan buena puntería el güey que le disparó 4 veces, uh-huh, que sí le dio las 4 veces, pero ninguna bala le dio en un órgano vital, güey.
Okay. No mames.
Ajá. Sobrevivió
este güey. Como al Jirita, Gerardo Kelpi. Saludos, canal. Cuando estaba morrillo, le dio una bala en el pecho, una bala perdida en el centro. Uh-huh. En las calles del centro.
Sí, man.
En el centro del pecho. Uh-huh. Pero la bala no le dio en el corazón, nomás atravesó entre pulmón y corazón. Y salió por el otro lado.
Ajá. Y entonces un día lo viste desnudo y le dijiste, ¿qué tienes ahí en el pecho? Oye, mi amor.
¿Y ese hoyo por delante y por detrás?
Ok.
Por ahí llegó a su corazón.
Así
ahí
es.
Uh-huh. Entonces, este güey llegó 6 días después. Porque lo encontraron en un hospital y lo agarraron. Entonces llegó 6 días después del robo a la cárcel otra vez. Llegó en tren a Carolina del Norte, un periodista lo entrevistó. Y Otto dijo, pues todo hombre tiene derecho a unas pequeñas vacaciones, ¿no?
¡Ey! Las risas no faltaron, carnal. ¡Qué cagado soy!
Sí, güey, las risas en vacaciones. Los funcionarios de prisión dijeron que no podían creer, cito, el volumen de correo que llega a la prisión procedente de personas sentimentales de todo el estado.
¡Ay! Ya le están pagando la fianza, le están pagando el abogado y... Vaya, vaya.
Estaban recibiendo muchas cartas de mujeres jóvenes que estaban molestas por las condiciones de las prisiones. Ajá. Y habían escuchado hablar de esto por el señor Otto Wood. El superintendente prohibió a Otto ponerse en contacto con los periódicos. Dijo, ni madre, ya no tienes derecho a hablar con ellos, güey. Un operador de espectáculos de esos itinerantes, así como tipo circos, uh-huh, llegó con la policía y dijo, oye, güey, si me lo rentas para llevármelo en una jaula de gira. Para que la gente lo vea, güey.
No se me va a escapar, te lo juro.
Dijo, cito, que esto era una buena oportunidad de ganar algo de dinero.
Ok.
Que, pues, sí.
Pues, entonces nadie se ofendió, todo contento.
Claro, pues no sé. Aquí ganamos todos. Ajá.
Su popularidad alcanzó su punto máximo en el verano de 1927. La gente seguía convencida de que Otto estaba siendo maltratado en prisión. La conversación sobre la reforma al sistema penitenciario continuó al grado de que un gobernador nuevo, que asumió el cargo en 1929, llamado Oliver Gardner, ganó la gobernatura porque se había postulado como el que iba a reformar el, ajá, sistema penitenciario.
La oposición.
Porque dijo, es que está mal cómo están tratando a los criminales y está mal todo esto que están haciendo. Y mucho fue en parte gracias al Otto Wood, güey. Garner también creía que la ignorancia era la madre de la pobreza y la abuela del crimen. Entonces decía, güey, tenemos a la gente aquí sin educación, los tenemos ahí todos pobres, no les hacemos caso. Por eso termina en la cárcel, que está bien culera. Ajá. Realmente no los rehabilita, nomás los hace peores y la chingada.
Y porque pensamos en las segundas oportunidades, Otto Wood, vicepresidente, chingue su
madre. Lo voy a contratar con mi asesor, ajá, personal.
En 1929, Otto y Gardner se conocieron en un evento mientras Gardner estaba de gira. Pero Otto ya estaba muy demacrado y muy frágil.
Oh, diablo.
Era una sombra del hombre que era antes, debido a que había estado tanto tiempo en ahí en solitario.
Había perdido sus poderes.
Sí, Simón. Se le escaparon. Okay. Respiraba.
Apenas si podía caminar por la celda de lo chiquito que estaba. El gobernador ordenó.
Apenas si podía caminar.
Sí, apenas en general, sí. O sea, no de que tuviera la función de caminar, sino que no podía caminar en distancias largas porque era un espacio muy cerrado.
Ajá. O sea, como en cautiverio, mi niño.
Ándale. Sí, estaba en cautiverio, estaba en aislamiento. El gobernador, en cuanto entró, como sabía que este pedo iba a ser muy mediático, le ordenó a la prisión que sacaran al Otto de el allanamiento solitario. Aislamiento, okay, solitario, perdón.
A huevo.
Y le lavó los pies.
Cuando se le preguntó al gobernador si se preocupaba de que Otto escapara otra vez, el gobernador dijo que...
eso espero.
Dijo que quería, cito, aprovechar la oportunidad para ver si un hombre que ha llegado tan bajo como Wood pueda volver a subir.
Ay, güey, no mames, qué aspiracional está todo esto.
Cabrón, güey. Y luego le dijo a Otto, mira, güey, lo que hagas tú ahorita va a determinar lo que les va a suceder a los demás prisioneros. Eres un prisionero muy famoso, entonces tienes que comportarte bien para que este pedo funcione. Y así que Otto dijo, va, Simón, se convirtió en un prisionero así, modelo, güey. Acá de, aparte que está guapo, o sea, prisionero, modelo así.
Ejemplar. Ajá,
yeah. Ejemplar. Era, ya ahora estaba en la cárcel trabajando en la cafetería, era el que se encargaba de cortar el jamoncito y la chingada, okay, y era todo chido. Sí, sí.
Amor entre rejas.
le dieron una clasificación de prisionero con grado de honores, así como si fuera la escuela, güey. Uh-huh. What the fuck? Porque hicieron como, o sea, era tan mediático y era como tan político el pedo que el gobernador uh-huh. lo hacía de manera pública para decir, miren, si lo que estoy haciendo funciona.
Ahora vamos a hacer un spelling bee y mañana la prisión de los famosos.
El gobernador le dio públicamente ahora una buena calificación como prisionero.
Bueno, su estrellita en la frente.
5 estrellas.
Sí, sí, pues le dio una A, güey. Ajá. Grade A prisoner, le dijo. Y en el evento ahora le dijo, mira, no te daré mi palabra de honor porque sería mucho, pero de una cosa puedes estar seguro. Nunca huiré mientras seas gobernador.
4 años nomás, cabrón. Ajá.
Sí, me aguanto 4 años.
Al día siguiente, Oro escapó de prisión.
¡Ah, qué hijo de puta! Te la creíste, imbécil.
Es un gran troll este güey.
Sí, güey. Madre. Y ya le veo lo divertido, ¿eh?
La fuga se convirtió en noticia nacional otra vez. A todo el mundo le encantaba la historia de Otto Wood. Pero un periodista de Columbus, Ohio, dijo que la estrella de oro se estaba apagando. Porque, cito, ya no capta la imaginación del público como antes. Se le ha publicitado demasiado. También escribió un libro y a la gente de Carolina del Norte no le gustan los hombres que escriben libros.
Ajá. Ya le salieron haters.
Sí, ya empezó el hate, güey. Ahora también este oro había estado saliendo con la viuda de Bob, con su excuñada.
Ah, mira qué cabrón.
Se llamaba Celia. Ella lo había estado visitando en prisión durante todo el tiempo, güey.
Pues Celia chingó.
Oro, qué gusto de verte. Celia dio.
Cuando Oro escapó, se fugaron y viajaron por varios estados. Estuvieron ahí de luna de miel. Se dice que incluso le enviaban postales a la mamá de Celia. Regresaron en septiembre y llegaron a la escuela de las hijas de Celia. Celia tiene 2 hijas, uh-huh. una de 6 años, otra de 11. Les dijeron, vénganse, vámonos con tu... ¿Te acuerdas que era tu tío? Ahora es tu papá, vente para acá. La de 11 años dijo, ni madre, ese güey es un criminal, no me voy con ustedes. Y se regresó con su abuela, pero la de 6 años sí se fue con ellos. El problema es de que como la abuela tenía la custodia, los periódicos reportaron este pedo como un secuestro. Dijeron, este güey secuestró a la hija, pues a su sobrina. Pues. Entonces, ya también los periódicos estaban diciendo que eran criminales fuertemente armados y que estaban viajando con otro criminal muy buscado llamado Bill Payne, que era un criminal más peligroso, güey. Entonces ya la mitad de la prensa se volteó en contra de Oro.
Ya manejaron el discurso acá. Agárrenlo, qué ratero.
Ya dividieron.
Una vez me tocó ver ahí pasando el puente de... No, ya, casi llegando al hotel que está por el Parque Central.
Ajá,
bajando
Realín.
Simón, ahí ya ves que antes de eso está donde estaba el Esmar y todo ese pedo, hay como unos terrenos, güey. Ajá. Era también hace como pinches 15 años. Entonces voy en mi carro y luego veo que se baja un policía así con el arma en la mano, güey, apuntándole a un güey y le suelta 2 balazos y el otro güey va corriendo, se atraviesa por un terreno baldío y se escapa, güey. Al día siguiente la nota decía que este güey les había disparado primero a los policías y que por eso se habían no habían respondido al fuego, lo cual no era cierto, güey. O sea, es un güey que vieron y un güey nomás abajo y le empezó a disparar y el otro güey salió corriendo. A lo mejor sí lo andaba buscando, güey. Pero yo, o sea, mi mamá y yo fuimos testigos de la verdad y la verdad no fue reportada por la prensa.
Y hasta 15 años después
hablas de esto.
Sí, man.
Sí. Bueno, pues ahí está. Yo espero que suelten al cabrón. No tuvo la culpa.
Igual y sí la tuvo, no sé, güey, pero de que sí cambian las cosas cuando llegan los reportes a la prensa. Sí,
claro.
Pero sí, es que me confundí. No sabía si había sido bajando el puente del Costco o más allá, pero sí fue ya casi llegando al Parque Central. Que sí es un tramo como de 1 kilómetro, pero más o menos por ahí fue. Total, la prensa estaba ya como muy, muy dividida. Unos decían que Oro no tenía la culpa. Y otros decían que ya no era el mismo criminal juguetón y divertido que había sido antes.
Has cambiado, viejo.
Ah, ya creció el joven, ¿eh?
Sí, y aparte había otro factor, güey. La Gran Depresión. Era 1929, la gente no tenía dinero, estaban batallando un chingo por comida. Entonces ahora ya no era tan bien visto, güey, que un ratero anduviera haciendo sus cosas, güey. Porque antes era, sí, róbale a lo que quien quiera, claro, tenemos un chingo. Sí,
y ya, güey. Oye, ya no nos sobra. Sí, ya nos falta para la renta.
Oye, muchacho, no, eso está mal, ¿eh? Ya le pegaban.
Sí, le pegaban en su muñón. Esto hizo que su popularidad con el público disminuyera y también el hecho de que fue utilizado como peón político del gobernador Gardner no ayudó, güey. Porque si se recuerdan, este güey le dijo al Oro, oye, mira, pórtate chido y vamos a tratar chido a los prisioneros. Este güey se escapa, entonces regresan a los mismos tratos culeros con los prisioneros. Ajá. Ese güey se estaba haciendo de enemigos.
Pendejazo, güey.
Ahora ya no era un criminal buen pedo inofensivo y ahora ya era un forajido peligroso y mentiroso en el que no puedes confiar.
Ándele, ahora sí ya si te lo topas en Campestre sí se lo agarran a chingazos, ¿eh? Todos los vecinos, güey.
Ahora sí ya lo seguían en el Costco cuando entraba, güey.
Sí, güey.
El 31 de enero de 1930 le dijeron al jefe de policía de Salisbury, Lee Rankin, que un hombre que parecía ser Otto Wood estaba en la ciudad. Así que él y su asistente, el oficial J.W. Kessler, salieron a buscarlo. Lo encontraron. Lo confrontaron. El jefe le dijo a Oro, Oro, déjame ver tu mano. O sea, él casi le dijo un mano arriba, güey. Casi, casi. Y Oro respondió, aquí está, maldita sea. Y sacó su mano con una pistola calibre 45.
Hijo de su puta madre, Clint Eastwood.
Pero sí está en película, ¿no? Esto.
Sí, güey. No hay película de Oro Wood, güey. Sí ha habido como que referencias de este pedo. Hay canciones y hay cosas así, pero sí sería una buena movie, creo yo. Pero referencias en movies así.
Un huevo.
Por lo menos no encontré alguna importante. No sé si allá, porque de repente hay como de esas hechas para televisión.
Sí, bueno.
Que no están tan chidas.
Ajá.
Pero no encontré una. Por lo menos no con el nombre de Otto Wood, a lo mejor basado en sus historias, pero no sé.
Bueno, si no, cineastas mexicanos.
Luego.
Pónganse pilas ahí.
Están invirtiendo en Netflix México, así que. Sí,
ahí está.
A ver si sale.
Nomás decimos que pasó en Sinaloa y ya.
Ajá, sí. Pongan a Regina Ramblandón como.
Regina Ramblandón.
Ramblón.
Chela Bacanora, va, güey.
Ajá.
Regina Blandón como Celia.
Como Celia.
Sí. Y Memo Villegas como. Como Rojo.
Ahí está, ya se armó.
Se armó, güey, chingón. Sacó su pistola, le apuntó a estos dos güeyes, ordenó al jefe que subiera al auto. El Burlington Times después informó, cito, cuando Wood subió al auto, amenazó a los hombres con que los mataría si no los sacaban de la ciudad. El jefe Rankin saltó del auto y le disparó. La bala alcanzó a Wood en la pierna y él respondió al fuego mientras saltaba del auto también. Mientras tanto, Kessler accionó su arma y disparó dos veces. Wood disparó de nuevo, luego el jefe Rankin envió su segunda bala y le dio en la boca y en la cara a Wood.
La verga.
Fue un disparo a corta distancia y prácticamente le voló un lado de la cara. Ese es el asistente Kessler, el que le disparó, y ese es el lugar donde falleció Otto Wood. De esto ya no salió bien.
Pensé que se iba a zafar otra vez.
Mataron a un inocente. No mames.
Pero si mi muchacho nomás salía a robar.
Pero si
se... ¿Cómo que me lo mataron?
Solo se metía lo normal, mota, cristal. No mames.
Y ese fue el final de Otto Wood. Pero su popularidad aumentó después del tiroteo otra vez.
Sacaron más libros, ¿no?
Reimprimieron su libro, güey. De hecho, hay otra edición. No es la que puse, pero sacaron otra edición después con el libro, güey.
¿Qué haces que se escapó de su tumba, güey? Se escapó de los garros de la muerte.
Y de ahí hicieron Zombieland.
Es el verdadero Undertaker.
Se dice que, todavía quedaban remanentes del salvaje y viejo oeste ya en estas épocas, pero ya fue como que de las últimas muertes al estilo del viejo oeste, que ya en la era industrializada, como dijo muy bien el señor ingeniero.
No mames, todavía le pagaron 275 algo de...
La mitad de la recompensa, güey.
¿Por qué la mitad, güey?
Porque la otra mitad se le dieron al jefe de policía, güey. Este güey era el asistente del jefe de policía.
Hijos de... Pero este güey se le dio el jale, güey.
Pues entre los dos fueron los que lo agarraron y lo dispararon.
No, es que tanto peca como el que mata a la vaca, como el que le agarra
como el que le vuela la mitad de la cara. Sigue siendo hasta la fecha una leyenda popular en Carolina del Norte. De hecho, un año después de su muerte, un grupo que se llamaba The Carolina Buddies grabaron una canción llamada Otto Wood the Bandit para Columbia Records y otros músicos han hecho covers de esa canción. Todavía hasta antes de pandemia, cada mes en junio se hacía como parte de las festividades de verano en Carolina del Norte, una como mini obra, mini representación de la vida de Otto Wood. Es un héroe folclórico, o sea, es un antihéroe, pues.
Ajá. Como el Cristo de Iztapalapa, güey.
Ándale.
Hay una placa con los detalles de la muerte de Otto Wood, ahí en donde murió. Cuando salió, pues hubo muchos obituarios al respecto. La gente estaba dividida en su opinión de se murió un héroe. No era un héroe, era un hijo de la chingada.
Tumben esa maldita placa.
Así es. Pero esa es la historia de Otto Wood, el criminal cojo y manco.
Muy bien, muchacho. Pues la moraleja aquí sería no anden malos pasos. Sí, no anden malos pasos. Así no
tengas madera para robar.
Ay, güey.
Si alguien anda en malos pasos, échenle la mano.
Ajá.
pendejo.
Tú empezaste, güey.
Sí, sí.
Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 477 de The Dollop. Se llama nada más Otto Wood. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como... Nos pueden seguir en todos lados como El Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
¿Y a ti en qué te encuentran y qué estás haciendo? ¿Qué,
sí, pero? Cierto. A mí me encuentran en todos lados como Julio Roen. Así fácil. Y junto con mi esposa tengo una productora llamada Avanzada Producciones. Tenemos shows en Durango, en Torreón, en Chihuahua, en Juárez, en Hermosillo y Obregón. Ahí nomás, todo el norte.
Nada más.
Y próximamente en agosto estaremos lanzando el primer festival de comedia de la ciudad. Entonces, ahí estén al pendientes de las redes de Avanzada para más información.
Ok, pues ahí está, sigan Avanzada. Ahí voy a andar yo, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahí voy a andar. Ya dijo este güey, sí, que voy a andar ahí.
Está grabado que va a estar.
Está sí, grabado que voy a estar en el Festival de la Comedia de Juárez.
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Y pues, sí. Ya saben, si no conocen su historia, están condenados a andar en malos pasos.
A volarse la mano.
Ah, pobrecillo. Bueno, ni modo, mi niño, a dormir.